Muy buen día, buen dinero y buena salud, estimado Sir Magnus, de esta gran fuente virtual. Estudiemos la Biblia. Es un gran honor para mí en este día dirigirme a sus mercedes, que son personas y seres muy gratos y hermagnus antropogéneos en esta hermosa doctrina que trajo el venerable maestro Jaqelion Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Bator Beor de con la madre Afrodita para conformar este hermoso pueblo que hoy está dirigido bajo el hilo de todos aquellos elohines que nos dirigen en este mosierto y que dan luz a esta bella congregación. Bueno, esta pregunta que vamos a contestar en el día de hoy la hace la venerable Mahatma de amor y ternura, Olmavitsat. Venerable Olmavitsat, qué simbre tan hermoso el que le develaron los Elohines a vuestra merced. Y bueno, es una inquietud que ella manifiesta sobre la palabra Lucifer. Y como ella lo manifiesta en la pregunta, pues de pronto es un término que suena bastante fuerte, sobre todo por la formación cristiana que nosotros tenemos. Pero yo quisiera hacer una, antes de contestarle, porque ella me pide las citas bíblicas donde en la Biblia originalmente se habló de este término. Entonces vamos a hacerlo. Antes de eso, de darle las citas bíblicas, vamos a hacer una chiquita introducción con respecto a lo que es la teogonía cristiana. Vamos a hablar de ello un poquito. No diríamos cristiana, sino más bien católica, porque realmente quien implantó esta teogonía fue la Iglesia Católica. Bueno, la palabra teogonía se refiere a la historia de Dios o de los dioses de una religión. Eso quiere decir la palabra teogonía. Y cuando hablo de la teogonía católica, nos remitimos a Grecia, la cual tenía una cosmogonía o una cosmovisión. Que es, son la cosmovisión por lo general está conformada por o está muy influenciada por leyendas míticas que tratan de explicar el origen del universo y también el origen del hombre. Y en el caso de la Iglesia Católica, pues vamos a hablar del catolicismo, que es quien está dentro de una de las tres religiones abrahámicas. Porque recuerden que son tres religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el islam y el catolicismo. El judaísmo, sus mercedes saben que, o como ya lo hemos explicado anteriormente, es una extracción del hinduismo, que el hinduismo, en cambio, es una religión politeísta, porque las tres grandes religiones abrahámicas son consideradas las tres grandes religiones monoteístas, o sea, con la creencia en un solo Dios. Son consideradas así. Pero resulta que dijimos ahorita, acabé de decir, que el judaísmo, la primera de las religiones abrahámicas, es una extracción del hinduismo, una religión que es politeísta y que tiene muchos dioses, pero miren lo que se corrigió, lo que se corrige en el judaísmo precisamente es el politeísmo y la idolatría. Porque en los días que sale Abraham, precisamente la leyenda, la historia de cuando Abraham sale de Ur de Caldea, él sale precisamente por esos dos motivos, por el politeísmo y por la idolatría, dos costumbres muy aferradas en la religión hinduista de aquellos días, la cual ya lógicamente se había desfigurado el verdadero sentido, pues en aquella época los hindúes ya adoraban, tenían más de 300.000 dioses con sus templos en los cuales idolatraban. Sus mercedes ya han oído hablar, o todos aquellos que han estudiado teología saben por la Biblia y por los estudios teológicos que Babilonia era uno de esos centros de idolatría que los cuales el mismo Jehová hizo que Abraham saliera de esas costumbres paganas, y por eso sus mercedes van a encontrar que el nombre o el simbre de Abraham es el mismo simbre de Brahma. Únicamente es cambiar las letras y se dan cuenta que es el mismo Brahma, pero que cambiaron la posición de las letras. Y no solo de las letras, en esencia el politeísmo desaparece con Abraham. El Islam también es una religión monoteísta, la cual ataca más que nada, pues también el politeísmo, pero también la idolatría. O sea, estas dos religiones atacan la idolatría. Pero vamos a hablar del cristianismo. El cristianismo realmente es una religión que se acomoda, y que una religión naciente que trata de acomodarse dentro de este escenario, y en esa acomodación, la verdad, no le fue muy sencilla, no le fue tan fácil, y es por eso que el catolicismo nace prácticamente peleando, nace prácticamente en guerras, pues eso lo demuestran las famosas guerras papales en el pasado, las famosas guerras que fueron guerras contra los infieles, y lo demuestran también las famosas, la Inquisición, que fue también una guerra contra los herejes, pues entonces, ya sus mercedes, ya vamos a estudiar esto más adelante. O sea, ¿por qué hago esta introducción? Es demasiadamente importante, porque ya la Iglesia Católica, aunque se metió, se incluyó como una religión monoteísta, realmente no es así, es todo lo contrario. Esto lo
Bueno, en
vamos a
este
estudiar
audio
en los
vamos
siguientes audios. Explicar cómo es que tomó vida jurídica la palabra Satanás dentro del ámbito religioso. Y esto no porque de pronto los filósofos griegos se hubieran equivocado, pues la mayoría de estos filósofos eran realmente enviados de Dios. Porque si nosotros miramos la raíz de la palabra Satanás en griego y en latín, tienen la misma raíz y traducen adversario, oponente. Así simplemente. La palabra demonio es proveniente del griego daimon, y su significado original traduce espíritu. Y no se refiere necesariamente a algo negativo. Es un espíritu sobrenatural que no es bueno y tampoco es malo. Pero los términos adquirieron la connotación malévola fue por la influencia del helenismo, cuando Ptolomeo II en los años 285 al 246 más o menos antes de Cristo ordenó traducir los textos sagrados hebreos en una Biblia que llamó la Septuaginta o Biblia de los 70 sabios. Traducción del griego de la Biblia hebrea, y esto fue ordenado para tener un ejemplar en la biblioteca de Alejandría. Esta es la traducción más antigua del Pentateuco al griego popular en la época cristiana, época en la cual el griego pues se convirtió en una de las lenguas más habladas del periodo helenístico, cuya tendencia con los reyes epígonos era instaurar un sistema de gobierno y también un esquema político. Esto es muy importante. Un esquema político que fuera afín con las costumbres de las naciones conquistadas, y pues en Egipto, con las comunidades extranjeras que estaban allí plenamente establecidas, respetando entre comillas la cultura y la religión en una armonía tal que hasta la comunidad judía contó con el beneficio de tener una versión de su libro sagrado para las nuevas generaciones grecoparlantes. Conforme los siglos fueron pasando, las sinagogas crecieron y pues ya se pueden imaginar sus mercedes el auge tan grande en Egipto. Y los maestros no tardaron en someter el koiné, que era la lengua más popular, el koiné dislectos, que era la lengua más popular en aquellos días, lo sometieron a la exégesis oral rabínica, que como sus mercedes ya saben, da vuelta sobre el texto original en hebreo una y otra vez y mil veces. De tal forma que los judíos alejandrinos empezaron a cuestionar el deficiente trabajo de los copistas por las inserciones, correcciones, interpretaciones y retoques tan apartados de la pureza del texto original, a tal grado que la Septuaginta iba perdiendo credibilidad cada vez más y los judíos empezaron a verla como una nueva figura de la antigua religión griega, óiganme bien, de la antigua religión griega totalmente separada del judaísmo. Los que deben responder ante tales cuestionamientos, pues lógicamente es la Iglesia Católica, que había adoptado la Biblia o la Septuaginta o la Biblia de los 70 como la versión oficial. Por eso nos vamos a basar en los textos que le voy a leer a la Hermagda Olmavitzab. Voy a basarme precisamente en esta Biblia, que la Iglesia Católica en aquellos días la adoptó como la versión original. Y fue tanto el cuestionamiento que le hicieron los judíos en aquellos días, que la Iglesia advierte la urgente necesidad de conciliar el cristianismo con el helenismo. Esto para calmar los ánimos de las mentes inconformes con el dogma, porque ya se dieron cuenta que lo que había era un dogma. Entonces es cuando la Iglesia Católica lanza la famosa exapla de Orígenes Adamantius, así se llamó el señor. Orígenes es uno de los padres de la teología católica junto con San Agustín y con Santo Tomás. Esto lo hicieron con el propósito de demostrar que la traducción era exacta, entre comillas, ¿no? Que la traducción era exacta, pero lógicamente que ahí no mostraron los retoques que le habían hecho. Pero la verdad, esto de pronto tuvieron buenos resultados con el vulgo, mas no con la gente que realmente estudiaba la Biblia. Oye, y este estudio se llama así, el estudio bíblico. El estudio bíblico. O sea, una fuente virtual en la cual estudiamos la Biblia. Esta versión alejandrina de los 70 se convierte en el texto base para posteriores traducciones en copto, armenio y en latín. Y mantuvieron los nombres originales de los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomios hasta hoy. O sea, de la Biblia de los 70 se extrajo la Ítala antigua o Vetus Latina, de ahí la Vulgata Editio, que fue en adelante la versión única y auténtica y oficial de la Iglesia Católica por el Concilio de Trento en el año 1546, hasta la edición de la Neovulgata, que es de donde, la que vamos a extraer los versos, que contiene los textos del canon oficial de la Iglesia Católica, de donde se extraen las posteriores publicaciones. O sea, de la Nova Vulgata, Bibliorum Sacrorum Editio, nos basaremos para el siguiente ejemplo en el cual la religión posiblemente tenga que ver, y yo diría bueno, tengo que decir así posiblemente, tenga que ver con el culto a Satán. ¿Por qué? Porque la palabra Satán, su raíz en arameo es STN, en hebreo es Ha Shatán, en árabe es Shaitán. En los tres idiomas el significado es muy parecido y traduce nada más adversario, oponente. Bueno, en arameo STN traduce impedir, hostigar, oponerse. Y si nos vamos a estudiar mucho más allá, vamos a encontrar que en muchas traducciones de la Biblia, incluso en las modernas, la palabra Satán traduce es adversario, no como una entidad impersonal con atribuciones malévolas, entendamos muy bien esto, sino más bien como adversidad. Ese es el significado que se le da en algunas traducciones e incluso esto lo podemos citar si así lo exige el estudio lo podemos citar más adelante. Pero por el momento podemos dejarlo ahí.